Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti en Tránsito.
Mauricio, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, arrancando este análisis, hoy vamos a hablar de Medio Oriente, donde la situación compleja, se está poniendo muy compleja, está ya difícil situación. Esta semana ocurrieron hechos lamentables y muy trágicos. Primero, el lunes, la muerte de 7 miembros de una ONG que entregaba alimentos por un bombardeo de Israel, y luego las advertencias de una hambruna inminente entre la población de Gaza. Es tan grave la situación que Estados Unidos podría condicionar su ayuda a Israel al ingreso de ayuda humanitaria. A su vez, la tensión entre Irán e Israel alcanza su punto máximo. Es difícil resolver por dónde empezar realmente, Mauri, pero obviamente lo humanitario es lo más importante, pero para entenderlo hay que dar contexto. ¿Podemos empezar por este cambio de postura de Estados Unidos? ¿Cómo se explica?
Se explica porque la situación en el terreno se convirtió en... se profundizó la gravedad de la situación en el terreno. Vos mencionabas algunos hechos ahora en la introducción. Obviamente, la muerte de estos 7 integrantes de esta ONG, que acababan de descargar unas 300 toneladas de ayuda de un barco que provenía de Chipre por ese corredor humanitario que se abrió hacia las costas de Gaza, fue un impacto muy grande en un contexto de presión extrema sobre el gobierno de Estados Unidos, sobre el gobierno de Joe Biden en un año de campaña electoral. Así que nunca mejor utilizada la palabra contexto, Cami, porque hay que entender este cambio de postura en esa situación. Biden, que preside un país que es el principal aliado militar, político y diplomático de Israel, tuvo un cambio de postura ayer, un cambio muy importante, porque por primera vez el presidente de Estados Unidos, repito, sometido a una presión muy importante dentro de su partido, de parte de algunos sectores electores que están francamente indignados con algunos de los hechos que ocurrieron en Gaza y con la llegada permanente de imágenes de una población en condiciones extremadamente precarias. Yo creo que ya nadie deja de utilizar la expresión catástrofe humanitaria o crisis humanitaria para referirse a lo que está ocurriendo en Gaza, cuando la información oficial y además la información proveniente de ONGs habla, como bien decías, de una hambruna inminente. Entonces, en ese contexto de presión tan fuerte para llegar a algún tipo de tregua que permita encaminar ayuda humanitaria, es que Joe Biden toma esta decisión, que no es una decisión, en realidad es una suerte de advertencia a Israel, que tuvo un efecto importante. Ya hoy, en horas de la madrugada de Uruguay, el gobierno israelí anunciaba que va a permitir el ingreso de ayuda que hasta ahora había, según las ONGs y según Naciones Unidas, había dificultado. Ayuda que va a entrar por el paso de Erez al norte, por el puerto de Ashdod, en las costas de Gaza. Lamentablemente, algunas de las ONG que estaban trabajando en la zona, como World Central Kitchen, que es la ONG a la que vos te referías al comienzo, sí, cuyos cooperantes, cuyos miembros murieron en una serie de bombardeos a su convoy el lunes. Aprovecho para comentarte, en una el gobierno israelí, en una conferencia de prensa hoy a la mañana, explicó que no identificaron los símbolos de los vehículos en los que circulaban estas personas, y que creyeron ver en el techo de uno de los vehículos a un integrante de Hamas disparando. Dieron la orden de bombardear y, bueno, hubo 7 muertos de 6 nacionalidades diferentes, además de un habitante de Gaza, un palestino habitante de Gaza. World Central Kitchen y Open Arms, que es la que maneja los barcos que traen ayuda hacia Gaza, ambos suspendieron sus actividades, lamentablemente, porque forman parte de una red que estaba apoyando a una población, como explicamos siempre, una población que está en un territorio muy pequeño, el de mayor densidad, la población de mayor densidad del mundo, un territorio muy pequeño del que no pueden salir en el medio de una guerra que no cesa. Entonces, en medio de esa presión, lo que Estados Unidos dice es, bueno, ayuda humanitaria, y las acciones tienen que ser rápidas, concretas, vamos a evaluar resultados antes de comprometernos con nueva ayuda a Israel. Israel, no se la ayuda de Estados Unidos a Israel no es solamente en el plano militar, que por supuesto es muy importante, para el aliado militar de Israel. Es también en el plano diplomático, y es también en el plano económico, en el sentido de que Estados Unidos es el principal proveedor de armamento y logística para Israel. Eso es, en resumen, resumidas cuentas, lo que ocurrió y lo que explica estas palabras del presidente Joe Biden, en un cambio que incluso, según el New York Times, proviene de una muy fuerte presión de su mujer, Jill Biden, la primera dama, que según algunas fuentes citadas por el Times, presionó mucho a su marido para que detenga el conflicto. Así, con esas palabras, fue que lo informó este, que es uno de los principales diarios del mundo.
¿Y qué significa la respuesta de Israel? ¿Que habrá definitivamente un cambio en esta guerra que tiene en ese bloqueo de fronteras una de las características principales?
Es difícil saberlo, Cami. Hay un cambio, digamos, en el muy corto plazo, en el sentido de que se van a abrir algunos pasos que hoy estaban completamente cerrados, algunas posibilidades, digamos, algunas puertas que estaban completamente cerradas al ingreso de ayuda. Si eso va a ser permanente en lo que reste de este conflicto o no, lo determinarán las circunstancias y las decisiones del gobierno de Israel y evidentemente también la presión que provenga de la comunidad internacional. Es muy difícil saber si efectivamente esto va a ser una cuestión permanente. Ojalá lo sea, porque más allá del combate de Israel contra el grupo terrorista Hamas, el balance de víctimas mortales de los bombardeos, que ya está, según Hamas, en 33.000, Estados Unidos reconoció en febrero, recuerdan, hace ya unas cuantas semanas, 25.000, digo, para utilizar una fuente menos involucrada, digamos, en las hostilidades, o no involucrada directamente en las hostilidades. El balance de víctimas es realmente impactante, pero además las imágenes que están llegando de Gaza, que muestran, y los testimonios que muestran la situación en la que viven población que no está involucrada con el grupo terrorista Hamas, obviamente hacen, digamos, pensar, hacen querer que esa ayuda se encamine para que esa población minimice o de alguna manera pueda paliar, más que minimizar, su sufrimiento, ¿no? Porque estamos, repito, ante una situación definida como catástrofe humanitaria desde las más altas esferas diplomáticas mundiales.
Hablabas de la muerte de estos cooperantes, de estos 7 cooperantes de la ONG, del chef José Andrés. Esto marca un antes y un después. De hecho, se dio a conocer hoy que fueron suspendidos 2 militares tras reconocer estos errores por parte de Israel.
Sí, fueron suspendidos 2 militares de sus funciones. Un militar que estaba en reserva y estaba en activo y fue uno estaba en reserva y fue uno de los que tomó la decisión del bombardeo, y otro que estaba en activo. Israel, como te comentabas un ratito, dieron una conferencia de prensa para explicar cuál fue la razón. Yo creo que tiene un valor simbólico, pero también, como siempre, vamos a la historia, ¿no? Es realmente trágico lo que ocurrió con estas personas que estaban ayudando. Vamos a empezar por ahí. Estas personas estaban ayudando, arriesgando su vida para ayudar. Por supuesto que son personas rentadas, no necesariamente voluntarios. Ayer lo explicaba el padre de uno de ellos, de un ciudadano estadounidense-canadiense que falleció, pero son personas que por principio, digamos, estaban trabajando para ayudar a una población necesitada. Si marca un antes y un después en el conflicto, también es muy difícil de saber. Mm. En todo caso, habrá un cuidado mayor con quienes participan en este tipo de tareas tan necesarias en los conflictos. Claro. Recordemos además que la guerra de Gaza fue también, en el caso de los periodistas, el lugar más mortífero el año desde que comenzó el conflicto en esos meses, como suele ocurrir en estas guerras. Pero yo te decía, vamos a la historia, ¿no? Este tipo de errores, porque Israel lo reconoció como un error, de hecho su presidente Isaac Herzog pidió disculpas, Benjamín Netanyahu lo calificó como un incidente trágico, pero las personas ya están muertas. Entonces, este error de apreciación que el ejército israelí señaló que fue a partir de una identificación en situaciones, una situación muy compleja, que el ejército israelí iba a investigar, la ONG World Central Kitchen está pidiendo una investigación independiente porque entiende que el ejército israelí no es capaz de investigarse a sí mismo, entonces ahí hay un choque. Esta ONG no se va a quedar callada ante la muerte de 7 de sus integrantes en estas circunstancias, pero yo, después de abrir por tantas ramas, a mí me hizo acordar inmediatamente, seguramente se van a acordar porque hay hasta una película, ¿se acuerdan del bombardeo del Hotel Palestina en Bagdad en el año 2003? Cuando murieron dos periodistas porque confundieron, los militares norteamericanos confundieron un teleobjetivo de una cámara con una mira telescópica. Esa fue la explicación en aquel momento. Bueno, ¿cambió el devenir del conflicto? No, no lo cambió. Pero, por supuesto que es un hito porque quienes murieron eran personas que estaban prestando tareas de ayuda humanitaria, ¿no? De ahora en más, lo que es de esperar es que la ayuda de alguna forma fluya un poco más para la población que está, según Naciones Unidas, está en un riesgo, en particular en el norte de Gaza, hay cientos de miles de personas en riesgo de hambruna, que es un término muy definido por el derecho internacional. Por lo tanto, no es una palabra que yo estoy usando a la ligera. Y para que se hagan una idea, un informe reciente de Oxfam señaló que en Gaza hay buena parte de la población del norte de esa zona que ingiere apenas el 12% de las calorías que necesita para vivir por día. Por eso es importante entender el vuelco que puede significar para esa población, más allá del conflicto, para esa población, el recibir alimentos.
Claro, bueno, lo decíamos, se habla de una hambruna inminente, ¿no? ¿Qué es lo que se maneja hasta ahora de esa información?
Ese es lo que te contaba, se habla de una hambruna inminente, en particular en la zona norte.
Bien. La tensión escaló, lo decíamos al comienzo, entre Israel e Irán. Israel habría atacado el consulado iraní en Damasco, matando militares iraníes allí. ¿Responderá Irán? ¿Qué significaría que Irán ingrese directamente al conflicto?
Bueno, hoy entierran los cuerpos de los militares de la Guardia de la Revolución, que es el ejército ideológico del régimen de los ayatolá en Irán. Lo que ha señalado Irán es que va a responder. El ayatolá Ali Khamenei dijo que van a cachetear, a bofetear, cuál sería la traducción exacta, a Israel. Israel señaló ayer en voz de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, que ellos no solamente se defienden, es decir, no solamente actúan defensivamente contra Irán, sino también ofensivamente. No hay un reconocimiento de Israel de este bombardeo. Israel que actúa en Siria desde hace ya unos cuantos años y que últimamente ha aumentado sus acciones en ese territorio, repito, no necesariamente reconociéndolas, pero los expertos en militares saben de dónde vienen los tiros, ¿no? Y las declaraciones de Netanyahu fueron bastante claras, aunque no explícitas. ¿Por qué les comento todo esto? Porque, en definitiva, el ingreso de Irán de manera directa al conflicto a partir del bombardeo de su consulado en Damasco llevaría esta guerra, llevaría este conflicto a una dimensión completamente diferente. Irán tiene grupos a los que respalda, como Hamas, como Hezbollah, como los hutíes, de los cuales hablamos hace un tiempo, los rebeldes hutíes de Yemen, que bombardean barcos para perturbar el tráfico comercial, en particular hacia Israel, ¿no? O desde Israel. Y en ese sentido, algún tipo de acción de alguno de estos grupos parecería, en un principio, más plausible que un involucramiento directo del régimen de Teherán en una acción contra Israel, porque eso llevaría a que Israel se enfrentara a Irán se enfrentara a Israel, y la escala de ese conflicto, la verdad, es inmedible para nosotros en este contexto, ¿no? Inmedible quiero decir, no se sabe las repercusiones que puede llegar a tener. Veremos cuando se calmen un poco las aguas, cuando pasen un poco los días. Es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes a tener en cuenta en lo que ha sido el desarrollo de esta guerra a partir de los actos terroristas de Hamas el 7 de octubre, y es además en lo que es, digamos, la línea de tiempo más larga de este enfrentamiento entre Israel y varios estados de la zona y varios grupos de la zona. Es uno de los episodios sin duda que más marcan la historia entonces de este conflicto que analizamos ya desde hace tantas décadas.
Sí,
no nosotros, sino analistas de esta altura de varias generaciones.
La pregunta para cerrar es si se visualiza algún tipo de tregua.
La pregunta de siempre y la respuesta de siempre, casi, Cami.
Sí.
No hay, de hecho, yo creo que estamos más lejos que nunca de una tregua, a menos que la presión de Estados Unidos, que como vimos tiene un efecto cuasi inmediato, o por lo menos lo tuvo en el caso de la ayuda humanitaria, o parece tenerlo, vamos a ver si efectivamente se encamina la ayuda humanitaria, tal como Estados Unidos está pidiendo, hoy lo pidió también el secretario de Estado. Bueno, veremos si esa presión surte algún efecto. Hasta ahora no ha ocurrido, de hecho hay una tensión palpable, evidente, y sobre la cual llegan datos, una tensión importante entre Netanyahu y Joe Biden, que ha pasado bastante tiempo sin hablar en algunas instancias, la verdad es que pensar en una tregua después del episodio de Damasco, después de la muerte de los cooperantes y en un contexto en el cual los rehenes de Hamas siguen en Gaza, recordemos que hay 130 personas que están todavía en poder de Hamas, y los bombardeos de Israel también siguen sobre Gaza, es muy difícil pensar en que las partes se sienten a conversar más allá de los esfuerzos de mediación. Una tregua temporal para el ingreso de ayuda tampoco aparece hoy en los papeles, más bien aparece la apertura, como decíamos hace un ratito, de algunas puertas para que algo más de ayuda humanitaria ingrese para una población necesitada. Así que la respuesta podría haber sido un rotundo no. Te di un poco más de contexto como para cerrar este análisis, que les invito a profundizar esta noche en el noticiero. Vamos a estar compartiendo lo que ocurra en el día de hoy. Es un día que puede ser importante. Tenemos obviamente, como siempre, imágenes para compartir y para apoyar buena parte de lo que presentamos habitualmente aquí en Justos y Pecadores. Bien. En la noche.
Mauricio Raufetti, gracias.
Les mando un abrazo grande.
Hasta el martes. Chao, chao.
Hasta el martes, chao.